Bien, vamos en primera de Pedro. Empezado, estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo ser verdaderamente cristianos y también ser felices? ¿No? La vez pasada hemos tratado el tema de la oración. Vamos a leer estos versículos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante este texto, porque empieza en el tiempo, acaba en la eternidad, ¿no? La fin de todas las cosas está cerca. Al final dice a Jesús que pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es muy interesante como Pedro trata con el tiempo. Hemos visto que el encabezado de este texto dice: el fin de todas las cosas está cerca. Pues, si el final es el principio de todo, eso debería tener un impacto en mi vida. Si el final es el principio, debe tener importancia en mi vida. Mis prioridades, mis intereses, mis expectativas, todo debería ser entendido a la luz de ese evento. El evento es: el fin de todas las cosas se acerca. ¿De qué evento está hablando Pedro? Seguramente de la vida de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo. Cristo ha prometido que Él volverá. Para Pedro, la idea es clara: el fin de todas las cosas está cerca. Por eso tenemos que hacer algunas cosas importantes. Porque el evento del regreso de Cristo es el evento que debería tener sentido en mi vida. Toda mi vida debería ser enfocada hacia aquel momento, cuando Cristo volverá. ¿Cómo influye este evento en mi vida? ¿Cómo afecta el hecho que Cristo va a volver a mi cosmovisión? ¿Estaría pronto para recibirlo? Es importante, son preguntas que tenemos que hacernos. Aquí está la receta para una vida feliz: esperar el regreso de Cristo, y mientras los esperas, servir a los demás para la gloria de Dios. Esto es lo que Pedro entiende y quiere que la iglesia entienda bien. El regreso de Cristo es el momento más importante. Tenemos que vivir nuestras vidas hacia aquel momento. Pero antes que entienda, nosotros tenemos que vivir una vida feliz. ¿Y cómo podemos vivir feliz? Servir a los demás para la gloria de Dios. Esta es la receta que Pedro quizás quiere que la iglesia comprenda, de cómo vivir el tiempo antes de Cristo, que Cristo vuelva, para ser felices. A veces, no sé si pasa lo mismo aquí, pero yo me doy cuenta que muchas veces los cristianos aparecen muy tristes. Tenemos la cara de personas que están sufriendo. Y no sé si estamos capaces de transmitir el gozo que el cristianismo debería que transmitir a los demás. Me parece que era la costumbre cristiana la de ser tristes. Para Pedro no. Para Pedro, el gozo del regreso de Cristo es un gozo que tiene que afectar a todas las actividades que tú haces en tu vida hasta al día que Cristo vuelva. En este texto, él lo deja muy claro. Una vida feliz es una vida que espera a Cristo, y mientras lo esperas, tú puedes servir a los demás, porque esto es el centro de tu vida. esta es la verdadera felicidad. Somos cristianos y también felices, y Pedro nos ofrece unas pautas para que podamos ser felices. Todo está vinculado a Cristo, y mientras lo esperas, tú sirve. ¿Y cómo determinar si esto está sucediendo en mi vida? Y Pedro nos da cuatro pruebas que demuestran que esperamos a Cristo sirviendo a otros para la gloria de Dios. En este pasaje tenemos cuatro pruebas que demuestran si somos verdaderamente cristianos felices. Están esperando a Cristo y sirviendo a los demás para la gloria de Dios. Ya hemos considerado la primera prueba, orando con discernimiento. ¿Verdad? Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. La oración es importante. Me permite ser responsable. Yo debería ser un hombre que piensa porque su mente ha sido sanada. Puedo comprender los eventos a mi alrededor y pedir a Dios conformemente a las verdaderas necesidades de las personas. Pero para Pedro hay una prioridad que parece anteponer. Él dice: amaos intensamente para no destruiros. Es interesante ese concepto. Pedro dice, el versículo 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es interesante. Hemos sido creados para amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras almas, nuestras fuerzas, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es interesante que este es el mensaje central de la vida. Cuando a Jesús le preguntan cuál era el más grande comandamiento, de los mandamientos, Jesús responde: amar a tu Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Es muy interesante que hoy hemos empezado a utilizar otro tema. Debes amar a ti mismo antes de amar a los demás. O sea, la idea que nos están transmitiendo es que para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo debemos, antes de todo, amar a nosotros. Se cita este texto. Yo conozco un libro, no sé si conoce también Francis Schaeffer, quien italiano, hay un libro que la traducción puede ser ama a ti mismo, algo así. No sé si hay aquí.
¿Amate a ti mismo?
Sí, algo así. Es muy interesante. Es interesante que los gurús actuales dicen que si no llegas a amarte a ti mismo, no podrás amar a Dios y a tu prójimo. Es interesante, pero que según la Biblia, toda la vida de un cristiano debe ser una vida de amor, hacia Dios y hacia el prójimo. Pero nos están diciendo que tenemos que amar a nosotros mismos antes que amar a Dios. Nada de más equivocado. Nada de más equivocado. Porque nosotros no podemos amar a nosotros mismos, porque ya nos amamos lo suficiente. Tú y yo no nos odiamos, sino que estamos enamorados de nosotros mismos. Tú eres un campeón, tú vales, tú eres el mejor. Somos extraordinariamente egocéntricos. Nada nos interesa más que nuestro interés, nuestros deseos, nuestras cosas. Y es por eso que si seguimos amándonos más, acabaremos. La verdadera prioridad es el amor que influye y transforma, según Pedro. Si amas a los demás, no mueres y no dejarás morir a los que te rodean. La iglesia no solo debe ser una comunidad de sabios que entiende los tiempos, sino que también debe ser una comunidad de hombres y mujeres que se aman intensamente. La segunda prueba de una vida verdaderamente feliz es una prueba interesante. La iglesia es una comunidad de hombres y mujeres sabios, también pero es una comunidad de hombres y mujeres que aman con pasión, que desean el amor, que viven para amar. A lo largo de los siglos, la característica que más ha tenido impacto entre los inconversos no ha sido el conocimiento teológico, también es importante, perdón, sino el amor incondicionado que siempre los cristianos han demostrado entre ellos y con los demás. El emperador romano, no sé, italiano se dice Giuliano, aquí no sé cómo se pronuncia, Giuliano el apóstata, estaba enfadado con los cristianos. Porque en periodos de enfermedades, los cristianos se cuidaban no solo de ellos mismos, sino también de los inconversos. Hasta la sepultura de los inconversos. Mientras que los romanos no hacían nada para los suyos. Él estaba enfadado con los cristianos. Si el mundo ha realmente conocido amor, esto es una deuda que tiene hacia los cristianos. Siempre ha sido el marco de los cristianos amar a Dios y amar a los demás. La iglesia debe ser una familia verdadera que brilla por su capacidad de amar. Uno de los puritanos, Jonathan Edwards, no sé si podemos encajar Jonathan Edwards como puritano, pero seguramente tiene la herencia puritana. En un sermón, largo sermón, 1 Corintios 13, acaba su sermón con una idea interesante. El amor será la actividad que haremos en el cielo. El cielo será un lugar de amor. Es interesante, ¿no? Sermón. Muy largo. Muy interesante. El amor es una anticipación de lo que haremos por la eternidad. ¿Es correcto? Por la eternidad. En la eternidad no vamos a hacer cosas como somos guapos, como somos interesantes. No, lo que haremos en el cielo es amar verdaderamente de forma completa. Porque esto es, podemos decir, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y quien conoce a Dios, ama. La esencia de Dios es amor. Dios no es el amor. El amor no es Dios. Y a veces se confunde. No, Dios es amor. En su esencia, Él ama. Y no puede hacer nada que amar. La iglesia debe ser una familia verdadera, donde brilla este tipo de amor. Es compuesta de pecadores que manifiestan el fruto del Espíritu. Es muy interesante que la primera manifestación del fruto del Espíritu es amor. Interesante. Y no es simplemente un amor romántico, sino el arraigado en una disposición de corazón. Una disposición que desea derramar afecto hacia lo que voy a defender. Porque al final la iglesia es un conjunto de personas que me pertenecen, que me gustan o no, que me hace gozar o no. Al final, en la iglesia hay personas que no se han escogido. Yo nunca he pensado en Alex, en Pablo de España, o Marcos, o otros. Pero son personas que se pertenecen unas a otras. La ironía es que no sean escogidos, pero son escogidos para vivir juntos, para vivir juntos. El amor es el detonante para desatar una guerra sin igual. Una guerra que no mata a hombres o mujeres, sino que conquista y gana almas a Jesús. una guerra. El amor es el detonante de esta guerra que nosotros tenemos. No hay estrategia mejor hoy en día para mostrar al mundo que el Evangelio es una realidad de la que ha de manifestar un amor que redime. El Evangelio es esto: mostrar un amor que redime. No sé cuántas veces, no sé si ustedes seguramente saben, una boda, uno de los textos que más se predican durante las bodas es Efesios 5. Maridos, amaos a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ve, el matrimonio es una ventana, nada más que una ventana, para mirar la redención. O sea, yo tengo que amar a Angélica, y mi amor por Angélica es una ventana para que mi vecino pueda ver qué significa redimir a alguien. Eso es el amor. El Evangelio es la demostración del profundo amor de Dios para con los hombres, al punto de ser dispuesto a entregar a su Hijo, la persona más importante que tiene, por la salvación de aquellos mismos hombres que no lo aman. Es interesante. El Evangelio es algo que Dios ha pensado desde la eternidad para recoger hombres que al final no lo quieren. Mirad Romanos, por ejemplo, que dice Romanos capítulo 5. Del versículo 6. Iván puede leerlo para mí.
Sí.
Romanos 5, de 6 hasta 8.
¿Hasta 8?
Sí.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Es interesante. Es un texto muy interesante. Martin Lloyd Jones, creo que estuvo 20 años predicando el Epístola a los Romanos. Versículos por eso. Es interesante que el amor de la Iglesia es arraigado en el modelo de Cristo. Nosotros amamos no porque hemos inventado un modelo de amor. Lo tenemos, el modelo. El modelo es Cristo. Y nosotros no vamos a hacer algo más que representarlo en nuestro modo de actuar con los demás. Así, el propósito principal de la Iglesia es encarnar un amor incondicionado y gratuito de forma gráfica, por medio del Evangelio. Eso es lo que Pedro está intentando a describir a esa Iglesia. Y mirad lo que dice Pedro: antes que todo, ámense unos a otros. ¿Y cómo amarnos? Pedro dice, intensamente. ¿A quién debo amar? A mi familia. Y Pedro lo sabía. ¿Os recordáis las últimas palabras de Jesús a Pedro? Magnífico sermón. En el mar de Tiberíades, esos hombres decepcionados, no sabemos, esperando, no sabemos, regresen a su actividad anterior. Eran pescadores y encuentran un hombre que dice, ok, vais a pescar. Y cogen una gran cantidad de peces y se dan cuenta, porque otra vez había ocurrido algo parecido, es el Señor. Y Pedro quiere encontrarlo, porque él sabe que hay algo que arreglar, ¿Recordado? Pero por tres veces Jesús le hace una pregunta. Pedro, mira, él como le dice, sí, Y Pedro sabe. Y Pedro nunca olvidó las palabras del maestro en el aposento alto. Del amor que tenéis los unos a los otros, los demás reconocerán vosotros como mis discípulos. Y Pedro nunca olvidó estas palabras. Porque en esta epístola, por tres veces, utiliza esto mismo modo de hablar. Por ejemplo, al capítulo 1, versículo 22. Iván, ¿puedes leerlo para mí?
Primera de Pedro
1.22.
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Mismo consejo, lo repito. Capítulo 2, versículo 17.
Yo también. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Otra vez. Es interesante. Y al final, el versículo 8, el capítulo 4. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Es muy interesante que Pedro no hace más que recordarlo. El término que el apóstol usa por intensamente puede significar ardiente, pero también tiene el significado de extendido o extensible, algo que se extiende para agarrar. Es un amor que se extiende, pero no es solo un amor romántico. La voluntad de convertirte en mi centro. No pienso, Pedro no está pensando en un amor romántico, tipo ghost. ¿Eh? Te amo, idem. No, es un amor diferente. Es una disposición de corazón. Es el deseo de convertirte en mi centro. Tú eres mi centro. Angélica es mi centro. Desde que me casé con Angélica, yo acabé con mi centro, en mí mismo. Mi centro es Angélica. Todo lo que yo hago, todo lo que yo deseo, es Angélica. Y nadie más. Eso es lo que Pablo Pedro está diciendo a esta iglesia. No un amor romántico, que escuchas mariposas cada vez que ves a alguien. No, hay una disposición, la voluntad de convertirse en mi centro. Cuando Dios me puse o te puso en la iglesia, yo me comprometí, tú te comprometiste a amar a los demás, ¿no? Y lo hiciste. Pero luego, después de algún tiempo, has descubierto que los hermanos o las hermanas fallan. Se portan fatal a veces, ¿no? ¿Y el amor? Entonces, se habla de amor. ¿Eh? ¿Dónde está el amor? ¿Los cuadros idílicos? No. Pero dice que mi primera gran prioridad es manifestar. Desarrollar actitudes, decir palabras, hacer acciones. Por ejemplo, llamar a aquellos que no siento durante la semana. Coger el teléfono y ¿cómo estás? No te he visto en la iglesia, pasa algo. O quizá saludar a aquellos que no conoces. Una de las cosas que me ayuda a comprender las personas que tengo ante mí, es si saludan o no. Porque es un gesto muy sencillo, pero que te transmite una idea profunda. Yo quiero conocerte. A veces, no sé si aquí en España pasa, a veces sí lo he visto, venga ya, es una costumbre. Cuando vamos a la iglesia, la primera pregunta es, ¿cómo está? Aquí se dice, ¿qué tal? En Italia se dice, ¿cómo está? Y la pregunta es la misma. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Pero, mientras que tú estás respondiendo, el otro ya tiene los ojos de otra parte. No me interesa mucho saber cómo tú estás. Es una costumbre. Y no sé por qué se debe hacer. No. ¿Cómo estás? Tú me interesas. ¿Me interesas? Desarrollar también actos de perdón. El amor te ayuda a desarrollar reacciones ante el pecado de los demás. Un ejemplo. Si yo conozco a Angélica, yo confío en su amor. No tengo miedo de fallar. Porque yo sé que ella me ama. En mis errores, nunca podrán agotar su amor para mí, porque ella ya ha desarrollado reacciones ante mis pecados. ¿Claro? ¿Sí? Sí. O sea, amar significa también desarrollar reacciones cuando yo tengo que enfrentarme con tu pecado. Yo creo que en la iglesia debemos construir un clima que muchas veces falta, un clima de amor, donde se puede respirar, no solo a palabras, sino con acciones concretas, un clima de generosidad, un clima de acogida también, de aceptación. La iglesia no es, a veces, una de las cosas que escuché es que vamos a la iglesia porque es la casa del Señor. Hay algo que no me cuadra. La iglesia somos nosotros, pero se confunden. El sitio donde nos encontramos, como si el sitio fuera una iglesia. No, no, la iglesia somos nosotros. Y entre nosotros debemos crear un clima donde cuando yo entro, yo sé que los demás me aman. Y los demás saben que yo los amo. ¿Eh? Eso es lo que Pedro está diciendo. El amor es el deseo de alcanzarte incluso cuando me lastimas. Si tú me hurtas, yo no dejaré de amarte. Mi compromiso ha sido vinculante antes de tu pecado. Ser sabio es vital, como dice Pedro, al versículo 7, pero amar es más importante. Si tú amas a una persona, orarás por ella. Pero amar es más. Muchas veces siento personas que dicen, órale por ti. Que se olvidan. A veces a mí también me capta, me ocurre, sucede. Oraré por ti y luego me olvido. Yo puedo decir que oraré por ti, pero eso no es amor. Aún no estamos amando. Puedo orar por ti, pero también puedo ser indiferente a ti. Hay algo más. El verdadero amor intenso no se centra en los errores, sino que se goza del hecho de construir juntos. Si quieres cultivar una relación, debes tener un cariño constante y afectuoso. En un club, esto no puede hacer. En el trabajo también, tampoco. Yo soy agradecido al Señor por mis compañeros de trabajo. Pero el aporte que tengo con mis hermanos es diferente. Porque el Señor me ha puesto en un lugar donde Iván, donde Alex, donde Marcos y los demás me pertenecen. Son míos. Yo cuido de los míos. Yo amo los míos. Yo hago todo lo que es necesario para los míos. No por un punto. Thank you. Pero ¿por qué amar? Y sobre todo, ¿por qué deberlo hacer intensamente? Pedro es muy claro. Porque el amor cubre una multitud de pecados. Es interesante que Pedro está citando un texto del Antiguo Testamento, Proverbios. El Proverbio usa una palabra interesante. Donde hay odios, hay contiendas. Pero el amor cubre una multitud de pecados. Pedro cita solo la segunda parte, la primera es implícita. Es implícita. Es implícita. No la cita, mas la da por sentada. Porque en una familia no siempre todo va bien. Las veces que yo he fallado con la gente, uy, si tendré un diario, él también lo ha llevado por mi parte. Una familia es un lugar peligroso, ¿eh? Donde se ve dónde tu corazón está, de verdad. El verbo cubrir da la idea de proteger, de esconder. El amor es pedagógico, ¿correcto? Uh-huh. Enseña muchísimo. Todas las relaciones de amor traen con ella dolor. Yo sé que la persona que yo más amo es la persona que más dolor me da. Angélica es la persona que yo más amo de todas. Pero ella es la persona que más dolor me da. Porque más tú eres junto con una persona, más ella será la persona que te conoce en profundidad. Puede ofenderte. Por ejemplo, si yo digo a alguien algo a la Angélica, yo le estoy abriendo mi corazón. Pero le estoy dando también la espalda de su mano para que ella me mate, cuando tendrá la oportunidad de defenderse. El amor te expone, siempre. Si no quieres sufrir, no amas. Si quieres sufrir, ama. Y Pedro lo sabe. Por eso que pone esto, antes de todos, dice, tener amor ferviente entre vosotros. Porque sin amor, una familia se destruye. Celo, envidia, miedo, son elementos que destruyen una familia. Cuando tú no puedes ser libre de hablar con el otro, eso destruye. Hay familias donde el pecado nunca se puede perdonar y no se perdona. Yo no sé si conozco, pero sé de situaciones donde hijos que son devastados porque han hecho errores y nunca han sido perdonados. ¿Cuántas veces he sentido padres decir a sus hijos, eres tonto? No. Efesios 4 dice, ninguna palabra mala sale, debe salir de vuestras bocas. Las palabras malas no son solo estúpido, palabras como tú no vales nada. Tú no harás nada en tu vida. Yo conozco personas así. Personas que tienen vida destruidas. Porque nadie le ha hablado de forma cariñosa. Y sobre todo no pueden estar seguros porque no pueden fallar. El amor cubre una cantidad considerable de pecado. El amor es la respuesta a la tragedia de las personas. ¿Por qué amar? Pero no significa ignorar los pecados, sino cubrir los pecados. Pedro es un hebreo, el lenguaje que él usa es un lenguaje sacrificial. Está hablando de perdón, porque esa era la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento, en Levítico. Cubrir es perdonar. Es la idea que yo deseo que mi elección sea tan fuerte que antes de tus errores, o ante tus errores, yo me alejaré de ti. Porque te amo y te perdono. Puedo reconstruir mis relaciones con ti porque el amor es más fuerte de tus errores. Pedro no es un idealista. No imagina una comunidad de gente siempre de acuerdo e ingenua. Qué bello sería, ¿no? Todos siempre. Digo una cosa a vosotros. ¡Oh, sí! ¡A nosotros gusta! ¡A nosotros! ¡Sí, sí, también! La gente lastima. ¿Y cómo reaccionar? Rancor, enojo, Sería interesante estudiar cada año Primera de Corintios 13. Es interesante que se usa este texto en los matrimonios. No tiene nada que ver con el matrimonio. Es un texto que se pone para arreglar algunas cosas importantes en la iglesia, sobre todo el egocentrismo. Es interesante el texto. Tú puedes ser el mejor. Puede tener los dones más maravillosos. Yo puedo ser el predicador más elocuente. Pero, sin corazón, no haga. Pablo dice, tú eres nada. Nada y nada. La iglesia es un lugar donde cada conflicto es afrontado, vivido y resuelto sobre todo. ¿Por qué el amor? Porque odio, rencor, amargura son vapores mortíferos que penetran en el corazón y destruyen todo el cuerpo. Hay personas que viven una vida de amargura porque no han podido perdonar. Conozco personas así, donde cuando hablas con ellas, el deseo es de alejarte más antes posible, porque sus palabras, sus actos, sus reacciones son amargas. ¿Por qué? Porque el corazón es amargo. ¿Y por qué se ha llegado hasta allí? Porque yo no puedo perdonar lo que tú me has hecho. Es más grande. No puedo perdonarte. Me ocurrió una interesante en el bus. Dos semanas atrás, entré en el bus y por casualidad choqué con un señor y le dije perdón. Me dice, no, te puedo perdonar. Es un trabajo solo de Dios, perdonar. Dios perdona. Creo que hay una película italiana, Dios perdona, yo no. Es interesante. Nosotros reímos, pero tiene esas palabras un concepto muy profundo. El perdón no te lo puedo dar, porque si tú me haces mal, yo no te puedo perdonar. Cualquier cosa tú vas a hacer, nunca, nunca obtendrás mi amor. El amor intenso desea permanecer atado incluso ante una persona difícil. Si me he comprometido a amarte, buscaré todas las actitudes, diré todas las palabras y haré todas las cosas que me permiten amarte más y más. Es importante que la iglesia sea una comunidad donde los errores se resuelven. Y tampoco se deben esconder. Otra opción es la idea de no hablar de los errores. Nunca debemos hablar de los errores. No, tenemos que hablar. Es importante porque crecemos afrontando los errores. resolviendo los errores. Jesús pocas veces habla de la iglesia en los evangelios, dos veces solo en Mateo. La primera vez cuando habla de la edificación de la iglesia, yo edificaré mi iglesia. La segunda vez, ¿cómo afrontar los errores? Mateo 18. Es interesante. Podría haber hablado de quién, de cuántas cosas acerca de la iglesia. No. Él escogió hablar de cómo se afrontan los errores en la iglesia. Es importante. Y también en una familia. Hablar de los errores. Afrontar los errores. No tener miedo. Porque los errores, si no afrontados, serán por mañana un peligro mucho más peor de haberlos afrontado. La verdadera prioridad es desarrollar un amor intenso para permanecer unidos. Creo que ya hasta ahí lo estáis estudiando en Filipenses, ¿no? Creo que el capítulo 2 habla de, más o menos, de esto. Hay una cosa interesante. John Knox, no sé si alguien conoce este nombre, era uno de los antecesores de la Reforma, y en oración tenía una cosa interesante. Dios, dame la Escocia o me muero. Qué bonito sería si pidiéramos a Dios que nos dé más amor para nuestros hermanos. John Knox pedía a Dios, dame la Escocia. Escocia, si no me acuerdo. Qué bueno sería así. Señor, dame más amor. Vale. Vale. Para que ellos. Eso nos llevará hoy después a la tercera prueba que muestra que tú estás esperando a Cristo mientras que sirve a los demás. Que la hospitalidad. Es interesante ver también porque Pedro pone este. Es muy interesante. Si os pensáis que Pedro está escribiendo a hombres y mujeres que están bajo la persecución. Cuando tú estás en la persecución, quieres esconderte. No, Pedro dice, no. Encontraos. Mostraos. Porque si mucha gente se reúne en mi casa, puedo esconderme, ¿no? Habrá gozo, habrá alegría, habrá ruido, y todos se darán cuenta que pasa algo. Es interesante, como Pedro se plantea las cosas. ¿Cómo amar? Si veo a mi hermano en dificultad, es mi deber intervenir para ayudarlo. Es interesante. Una de las cosas que me gusta, por ejemplo, cómo manejar mi dinero. Hay muchos pasos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se dice: quien antes robaba, no robe más. Utilice su dinero para los que tienen dificultades. O, primero de Juan, no amáis solo en palabras, sino en acciones. Y yo veo a mi hermano que tiene hambre y le digo que Dios te bendiga, te mando. No, Jacobo también, Santiago también. O no solo. Escoger momentos para estar juntos después de las reuniones de la iglesia. Una de las cosas que lo digo, no es una falta, pero una de las cosas que me falta de Italia es que yo en la iglesia de Italia me encontraba con los hermanos no solo durante las reuniones de la iglesia, sino cada día de la semana. Tenía esa relación de afecto, de amor, y aquí me falta, porque para mí es extraño la idea de estar toda una semana sin hablar con mis hermanos. Sí, yo no conozco a vosotros muy bien, y vosotros también. Tampoco conocéis a mí, me conocéis. Pero yo creo que la iglesia no es solo el domingo. Tengo la impresión que la iglesia solo es la iglesia del domingo. Porque vamos a alabar al Señor, no podemos hacer oraciones que sean pedidos personales, no solo alabar a Dios. Yo digo, ¿ma dónde en la Biblia está escrito que solo el domingo se tiene que alabar a Dios? Desarrollar actividades juntas, juntos, con los demás, conocernos más y más. La verdadera felicidad empieza cuando nuestra cabeza, dice Pedro, que dice, sed sobrios y velad en oración conmigo. Pensar, yo soy feliz cuando pienso de verdad, porque mi mente ha sido sanada, comprendo los eventos, puedo pedir a Dios conformemente a los eventos, y después la mente de la felicidad se une a mi mente y también a mi corazón. Mente y corazón no pueden estar divididos. Hay teología mucho de mente y teología mucho de corazón en la iglesia moderna. Carismatismo, mucho de corazón. Reformada, mucho de mente. Me parece que en la Biblia hay mente y corazón que siempre están juntos. Que no tenemos que dividirnos. Así, la verdadera felicidad es esperar a Cristo. Y mientras lo esperas, tú sientes los demás. Para la gloria de Dios. Empieza con tu mente, sigue con tu corazón, y luego veremos, Pedro, cómo queda acabado este texto. Gracias.